a toda la familia. Shalom Shabbat a la familia de Israel. Yahú ha sido Tov, Él ha sido bueno. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares para saber que lo que estamos haciendo es bueno y que nos ayuda a crecer todos los días. Estamos en la parachá número 2 y ustedes saben que estamos en la celebración de la fiesta llamada Pesaj. Y Pesaj significa pasar sobre, algo, al menos es una de las interpretaciones de la que hablamos, y es cuando el Malaj pasa precisamente hoy a medianoche sobre las casas, o pasó sobre las casas en Egipto y pasó matando a todos los primogénitos de esas casas. Así que tenemos un poco de recuerdo de ello, pero también vamos a hablar de cosas interesantes en este día. Estamos en el 15 del mes de Aviv, en el día 15, ya acabamos de entrar hace quizás una hora, entramos a la celebración de Shabbat del día 15, pero también de Hamatzot, panes sin levadura. A partir de este momento ya no se puede consumir nada que sea leudado, y como algunos me dicen a mí, pero eso era en la ley, pero resulta ser que el Eloah de la ley, el Eloah, el Dios que hizo esta ley, dijo que era perpetua. No puedo concebir que el Eloah, o al Dios al que yo le sirvo, sea mentiroso o cambie de parecer. Él estableció que por 7 días debíamos de comer pan sin levadura y que en nuestros hogares no podía encontrarse absolutamente nada de James. James es lo que se traduce como leudado. ¿Cuál sería el principio entonces del por qué se da esta mitzvah o este mandamiento? Aquí en Honduras, en Centroamérica y aún en México hay una frase que dice que si no tranzas, no avanzas. Tranzas y avanzas, esa es la frase. Y es una frase muy coloquial, porque sí, en otros países se usa la palabra transar, pero podemos hacer un trance, yo te doy esto, tú me das esto, pero esa palabra tiene una connotación, al menos en estas tierras, negativa, porque tiene que ver con todo lo que es corrupto, con toda lo que es corrupción. La parachá de esta semana, o la porción de esta semana, tiene por nombre Noaj, y esta porción, Noaj, Noé, Noaj, se encuentra en Bereshit capítulo 6, verso 9, hasta el capítulo 9, perdón, del 6 a verso 9 en adelante, y vamos a leer unos cuantos versos de ello. Dice capítulo 6, verso 9 de Bereshit, dice: estos son los toldot. En algunas versiones dice: estas son las generaciones, o esta es la historia, o esta es la descendencia de Noaj. Estos son los toldot de Noaj. Son los toldot. ¿Qué es toldot entonces? Son acciones en constante movimiento. O sea, es aquello que está corriendo, caminando, avanzando. Es aquello que está avanzando, pero aquello que avanza tiene que ser éticamente correcto. Por eso es que traje la frase tranzas y avanzas. Eso es lo que utiliza y más se utiliza en el tema de la política, en el tema social, en nuestras familias. Nuestras familias constantemente están tranzando. Tranzamos con los hijos. Y peor ahora con el tema del celular. Hoy nosotros nos hemos vuelto tranceros, pero tranceros hablando corruptamente con nuestros hijos. ¿Y por qué digo tranceros? Porque estamos entrando en esa doctrina de ver qué consigo. Yo quiero conseguir que guarden silencio porque yo estoy en lo mío y ellos deben de conseguir lo que ellos quieren. Por eso dije, tranza y avanza. En la política hay que transar hoy en día para avanzar, pero eso ya no está funcionando. Mire lo que dice entonces Bereshit capítulo 6 verso 9. Estos son los toldot. Esta es la acción en constante movimiento de Noaj, de Noé. Noé, hombre justo, escuche bien esto. Noaj, Noé, hombre justo, perfecto, fue en sus generaciones. Con Elohim caminó Noaj. Noaj, él era un hombre justo, era un hombre perfecto, era un hombre limpio. Aparentemente, vamos a ver. Verso 10. Y engendró Noaj tres hijos, Shem, Ham y Yafet. A estos tres hijos. Verso 11. Y se corrompió la Eretz. Por favor, préstele atención a esto. Y se corrompió la Eretz delante de Elohim, y estaba la Eretz llena de violencia. Ahora, yo me hice una pregunta cuando se estaba haciendo esta, cuando estaba haciendo esta enseñanza, y la pregunta fue: ¿por qué la tierra estaba corrupta? Ahora, yo quiero que usted esto lo traiga también a su vida. ¿Por qué yo estoy corrupto? ¿Por qué practicamos la corrupción? La corrupción significa entonces no hacer lo bueno. Somos corruptos porque no sabemos hacer lo bueno. Somos corruptos porque no hemos estado haciendo lo bueno. Ahora, ¿por qué no estamos haciendo lo bueno? ¿O por qué no sabemos hacer lo bueno? Porque la verdad es que no nos lo enseñaron. Por favor, esto es importante, préstele atención a esto. Porque no nos lo enseñaron. Ahora, cuando yo digo porque no nos enseñaron, entonces la siguiente pregunta sería: ¿y quiénes fueron los que se han, quiénes son los que se han encargado de educarnos en toda nuestra vida? Mire, todo comienza en la niñez. Y esto de la niñez, nosotros en la niñez fuimos enseñados por la familia, nuestros padres, nuestro entorno. Ahora, ¿por qué crecimos corruptos? Porque nos enseñaron a ser corruptos, porque vimos la corrupción que había en nuestros padres. Luego la adolescencia, la familia, la escuela y también ese entorno siempre. Estábamos viendo todos los días. Y ese tiempo es el tiempo donde somos una esponja, estamos recibiendo todo. Recibimos lo negativo, recibimos la cobardía, recibimos un montón de cosas de nuestros padres. Y al recibir todo eso nos vamos llenando y nos vamos llenando hasta que nos volvemos seres corruptos. Tenemos que aprender a transar para poder vivir bien en este mundo. Luego llegamos a la madurez, pero esa madurez también nos educó y nos enseñó a través de la familia, de la escuela, del entorno y de la religión. Y somos corruptos religiosos porque leemos lo que dice el texto, pero no lo aplicamos. Y muchas veces también vamos a leer lo que dice el texto, pero es negativo lo que nos está hablando el texto. Para poder guiarnos y para poder entender las escrituras, tenemos que tener un grado de razonamiento para poder saber lo que estamos leyendo. Porque por un lado decimos una cosa, Yahú me dice una cosa por este lado en la Biblia, y luego en otro lado me dice otra cosa. ¿Y cuál hago? La que me conviene, o la que mi religión, mi religiosidad me está dictando que es la correcta. Así usted viendo que así lo dice. Hay personas que yo le he dicho, pero así dice el texto. Sí, pero hay que seguir a los rabinos. Así dice el texto, pero mi pastor me lo enseñó de esta manera. Así dice el texto, pero así es como los sabios lo enseñan. Así dice el texto, el Talmud lo enseña de esta manera. El Zohar nos lo enseña de esta manera. Y por favor, yo no estoy en contra ni del Talmud ni del Zohar. Estoy en contra de la poca razón que tenemos o el poco razonamiento que estamos utilizando para hablar. Nos estamos volviendo corruptos. Luego llegamos a la vejez, y en la vejez nos volvemos corruptos y hacemos corrupción del entorno, y la religión nos vuelve corrupta. ¿Usted no se ha fijado que hay personas que llegaron a viejos y llegaron haciendo lo mismo. Corrupción. A nosotros nos formaron y nos mal formaron. Y si no es de una cosa, es de otra. Hay padres que son buenos y son justos, así como lo fue Noah. Las escrituras comienzan hablando de él y habla bien de Noah. Dice que él era un hombre justo. Y hay muchos padres que son buenos y que son justos, pero no saben enseñar esa bondad o esa justicia a sus hijos. Y ahí está el problema. ¿Acaso usted no ha encontrado líderes espirituales que sus hijos son lo peor? ¿Por qué? Porque una cosa es el conocimiento que yo tengo y la vida que yo tengo, y otra cosa es de qué manera se la estoy enseñando a mis hijos, cómo mis hijos están recibiendo, cómo mi familia está recibiendo esa justicia que yo tengo dentro de mí. Entonces, ¿qué sucede? Usted puede predicar, enseñar y ser religiosamente recto y disque justo, pero posiblemente con sus hijos no lo está aplicando. Y cuando usted no lo aplica con sus hijos terminan siendo corruptos. Y esta es una cadena. Esta es una cadena que va avanzando. Y nos volvemos corruptos. Así que todo va a depender de la manera como nos enseñan. Y tenemos padres también que enseñan con violencia. Ahora, yo no estoy diciendo que no se castigue al hijo, pero estoy diciendo que en estos tiempos hay mil formas de cómo educar y no de esa manera arcaica. No estoy diciendo ni una cosa ni la otra. O cuando tenemos preferencias con los hijos. Y algunos me dicen, a todos los amo igual. Sí, a todos los amas igual. Pero yo no sé por qué siempre el último es el corrupto. No siempre. No, no siempre, no siempre. Hay dos maneras de crecer. Hay dos maneras de crecer. Esto es importante. Préstale atención, por favor. Hay dos maneras como usted y yo hemos crecido. Esas dos maneras es con ética y corrupción. Ahora, ¿qué es ética entonces? ¿Qué porcentaje de ética nos enseñaron a nosotros? Porque una cosa es decir, no mienta. Esto, por favor, préstele atención. No mienta. Pero si llega Juan a buscarme y no quiero ver a Juan, yo le digo a mi hijo, dígale a Juan que no estoy. Y yo me estoy vendiendo como alguien que está enseñando ética, pero mi hijo está viendo que yo no tengo ética y pretendo que mi hijo sea mejor por eso. Ética. ¿Qué es la ética? Es la conciencia moral que nos da la capacidad para sentir, juzgar, deliberar, argumentar y actuar conforme a valores morales de modo coherente, persistente y autónomo. O sea, yo para ser ético, para tener ética dentro de mí, en mí, yo no necesito que nadie me esté viendo. Si hay algo, por lo menos en esto yo sí me puedo jactar un poco. Y es que a veces son 11, 12, es tarde en la madrugada y aquí la gente tiene temor pararse en los semáforos cuando están en rojo. Y a veces yo veo de lejos el semáforo y calculo para que cuando yo esté pasando por debajo de él pueda estar en verde y yo pasar. Y a veces yo he dicho, es posible que Yahoo quiere que yo me detenga ahí. Hay cosas en las que si no transas no avanzas. Bueno, yo necesito avanzar, para eso necesito transar. No me importa el semáforo en rojo. ¿Qué es ética? Es la conciencia moral que nos da la capacidad para sentir, juzgar, deliberar, argumentar y actuar conforme a valores morales de modo coherente, persistente y autónomo. O sea, en pocas palabras, Yo puedo ser éticamente corrupto. Puedo vender algo delante de ustedes y por debajo yo soy corrupto. ¿Quiénes lo hacen conmigo eso? Nadie, ¿verdad? Nadie es éticamente corrupto. Fíjense que en Filipenses capítulo 4, verso 4, hay consejos buenos, interesantes, hablando de la ética. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Tiene que llegar un momento donde nosotros tenemos que hacer un balance en nuestra vida, meditar en ello para saber cómo somos y cómo estamos educando. Y si hablamos de corrupción, ¿qué es la corrupción? Corrupción es la acción y efecto de corromper. Es decir, es el proceso de quebrar deliberadamente el orden del sistema, tanto ética como funcionalmente, para beneficio personal. Aquí es donde entra la palabra o la frase: tranzas y avanzas. De la única manera que usted puede estar arriba es transando. Ahora, una pequeña tranza va a llegar a desarrollarse un infierno gigantesco. Y eso se lo digo yo por experiencia. Yo estoy hablando por mí. En el gobierno, los grandes corruptos que hay no comenzaron con las grandes corrupciones, comenzaron transando cosas pequeñitas. Porque esto es facilismo, esto se vuelve muy fácil. Nos gustan los atajos. No nos gusta que nos cuesten las cosas, a nadie le gusta. ¿A quién le gusta la vía más, o la más rápida, o la vía más difícil? A nadie le gusta la difícil, a todos nos gusta la vía rápida. Y lo más interesante de esto es que dicen que iban dos, iba un rabino y un miembro de la comunidad en el automóvil, o un pastor si usted quiere verlo, o un cura, un líder espiritual. Y el hombre iba manejando y los rótulos decían a 40 kilómetros por hora. Y el hombre empezó 40, 50, 60, 70. Y el rabino le dice al hombre: ¿por qué vas a 70? ¿Vas a 80? ¿Vas a 90? Vas muy rápido, aquí dice 40. No se preocupe, el Espíritu Santo va conmigo, o el Espíritu Santo va con nosotros. Y le dice: el Espíritu Santo se bajó del automóvil después de los 40. O sea, pretendemos nosotros que cuando transamos avanzamos. Yo lo he hecho. Y sí, es verdad, en el momento transamos, avanzamos y nos sentimos. Cuando yo veo gente, cuando yo estoy en los semáforos, por ejemplo, y veo gente que se cruza la luz en rojo, digo yo: allá va uno rápido, allá va uno inteligente, allá aquel está ganando al tiempo. Y al tiempo nadie le gana. Transamos, avanzamos. En Job, en el libro de Job, hablando de corrupción, el libro de Job, Job capítulo 20, verso del 19 al 22, dice: por cuanto quebrantó y desamparó a los pobres, robó casas y no las edificó, por tanto no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. Por favor, préstele atención a esto. No quedó nada que no comiera, por tanto su bienestar no será duradero. Sí, es verdad, la corrupción nos hace hacer las cosas rápido. Nosotros sobornamos al policía y nos llenamos la boca de decir: nuestro gobierno es corrupto. Pero nuestro gobierno es corrupto porque nosotros somos corruptos. Difícil hablar de la ética. Verso 22. En el colmo de su abundancia padecerá estrechez. La mano de todos los malvados vendrá sobre él. Sí, cuando transamos avanzamos, pero todo al final va a tener su recompensa. Hay personajes políticos hoy en Honduras y a nivel mundial que desearían morirse, que no tienen paz, que lograron alcanzar tanta corrupción, que lograron almacenar tanto que otro se va a venir a comer lo que ellos hicieron. Porque posiblemente van a terminar presos y su mujer se va a quedar con otro. Y con esa plata que se quedó su mujer, se la va a disfrutar otro. Tranzas y avanzas. Eso es lo que tenemos, eso es lo que hemos aprendido. Y lamentablemente lo aprendimos. Y todo el tiempo estamos tranzando. Porque queremos llegar rápido. ¿Quiere que hable de ejemplos de corrupción? La corrupción cotidiana que nosotros tenemos. Llorar para obtener algo. Les pregunto, ¿alguna vez sus hijos han llorado por obtener algo? Pero usted es corrupto, yo soy corrupto, y con tal que se calle, aquí está la tablet, ahí está el teléfono, pero cállese. Algunos estarían diciendo, bueno, en vez de la tablet, entonces el cinturón. Pero posiblemente va a gritar más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le enseñaste cuando nació? ¿Cómo lo trataste? ¿Cuáles fueron los valores que les enseñamos? Llorar para obtener algo. Nosotros, los viejos, lloramos para obtener algo. Porque somos corruptos y corrompemos el entorno. Copiar tareas. Aquí en Honduras se le llama chepiones. Estamos haciendo exámenes y estamos chepeando porque queremos el facilismo. No quisimos estudiar. Copiar tareas. Copiar exámenes. Mentir para salir. Ahorita se han de estar viendo las caras los padres con los hijos. Mami, es que voy a ir a hacer tareas. Les ha salido un poquito difícil en esta pandemia, ¿verdad? ¿Cuántos no han mentido para salir? A saber a dónde. ¿Y por qué lo hablo? Porque yo lo hice. Yo lo hice. El problema es que cuando lo hacía me quedaba durmiendo en el carro. Aquí está mi mamá testigo. El carro se convirtió en mi cama muchas noches. Porque yo fui corrupto. Porque somos corruptos. Tomar cosas del trabajo para uso personal. Esto qué bueno que nadie lo hace. Sobornar a gente de tránsito. Pasar la luz en rojo. Servicios públicos fraudulentos. Eso en otro lado. Falsificar documentos. Evasión fiscal. Y a esto usted le puede agregar todo lo que usted está pensando ahorita en este momento. Esto yo lo hice. Esto yo lo estoy haciendo. Yo estoy pensando en este momento las cosas que yo hago de esas. ¿Verdad que somos corruptos? ¿Por qué se da la corrupción? ¿Por qué se da la corrupción? Por lo que les había dicho, por el facilismo de las cosas, por buscar atajos. Y usted puede ponerle muchas razones más. ¿Por qué somos corruptos? ¿Por qué transamos todo el tiempo? Y al final, mire, le voy a decir una cosa, hay muchas personas que transaron en su vida de mala manera y al final terminaron sin nada. Yo quisiera liberarme de eso, porque quisiera llegar a tener en mi vejez. Porque el facilismo de las cosas, por los atajos que queremos buscar siempre. Y aquí la pregunta: ¿qué tipo de educación entonces debemos de darle a nuestros hijos? ¿O qué tipo de educación? Son dos cosas. ¿Qué tipo de educación le dimos a nuestros hijos o qué tipo de educación le estamos dando a nuestros hijos? Siempre el facilismo nos va a llevar a la corrupción, y la corrupción siempre va a tener patas, siempre, siempre. Yo creo que debemos hacer un diagnóstico para que después podamos enseñarles cómo se deben de hacer las cosas. ¿Sabe que cuando yo hablo de ética hoy en día, no hablo del pasado, de dónde venimos? No. Cuando yo hablo de ética, no hablo del pasado. Cuando hablo de corrupción, hablo del pasado. Somos corruptos por el pasado. Pero cuando hablo de ética, la ética no tiene pasado ni tiene futuro. La ética es hoy, la ética es presente. La ética es presente. Porque muchos, el 100% de personas sobre la tierra, puede ser que nos vendamos como éticos, pero es posible que seamos corruptos en una u otra cosa. Los jueces, ¿cómo juzgan? ¿Tendrán ética para juzgar? O los que se consideran jueces y que pueden juzgar a los demás, ¿tendrán ética para juzgar? La ética es buena, es bueno hablar de ella, pero ¿la tendremos? Ahora, cuando yo hablo de ética, por eso les estaba diciendo que para mí la ética no tiene pasado. Porque el cambio que hace un hombre lo puede hacer en un momento, y a partir de ese momento, aunque el mundo entero se lo coma, puede ser que en su corazón y en sus acciones a partir de ese momento sean éticamente correctas. Yo he visto cambios. La corrupción es corrupción, sí, es verdad. Ahora, quiero hablar de un proceso para un nuevo comienzo. ¿Cómo se hace esto? Iniciar desde nuestro pasado. O sea, la persona que quiera hacer el cambio debe de comenzar iniciando desde su pasado. Realizar un balance de lo bueno, de lo malo, de que si hago lo malo me puede dar un resultado bueno, pero también lo puede dar malo, y si hago lo bueno puede darme un resultado malo, pero también puede ser bueno. Realizar un balance. Ahora, definir qué es ético y qué es corrupto. ¿Alguna vez usted se ha sentado con su hijo, con su hija, con su familia y les ha dicho, ustedes le han dicho o le hemos dicho a ellos, he sido corrupto porque he hecho esto, esto y esto, y esto me ha dado por resultado algo negativo, no me gustaría que ustedes lo hicieran? Por eso éticamente tienen que hacer las maneras correctas. Ahora, ¿por qué se tiene que hacer un balance? Y se tiene que hacer porque hay que definir lo que es ético y lo que es corrupto, para que así usted pueda transferir la experiencia que usted ha tenido a sus hijos. ¿Sabe una cosa? Lo he estado viendo todos los días. Y es que en este tiempo los proyectos, oiga bien, por favor, préstele atención a esto. Los proyectos que están dando fruto son aquellos realizados con ética. Y cuando hablo de ética, estoy hablando de ética profesional, ética social, ética moral, ética familiar. Y usted puede agregarle todas ellas y usted se va a dar cuenta, cuando usted éticamente está haciendo las cosas correctas, van a dar resultados correctos. Hay una historia que me gusta mucho, se la voy a parafrasear. Se cuenta la historia que este hombre encontró un huevo de águila y la llevó a su casa y puso a una gallina a empollar ese huevo. Y cuando nació este huevo, lógico, lo que nació fue un águila. Y la mamá gallina de esta águila le empezó a enseñar a ser como gallina, a picotear abajo, a sacar lombrices, a comer tierra, a comer, usted sabe lo que come la gallina. Y poco a poco esta águila fue creciendo, robusta, grande, y ella todos los días picoteaba y sacaba basura, comía basura, comía lombrices y solo para abajo. Pero un día, dice la historia, que esta águila levantó sus ojos y vio una hermosa ave, esplendorosa, espectacular. Y el águila le preguntó a su madre gallina, le dice: mamá, ¿qué es eso? Le dijo: es la reina de los cielos, es el rey que cruza los lugares altos. ¿De verdad? Sí, pero tú eres una gallina. Tú, no creas tú que eres esa águila, tú eres una gallina. Y esa águila siguió comiendo lombrices toda su vida, hasta que se murió siendo una gallina. Y muchas veces a nuestros hijos, nosotros los hacemos sentir gallina. Y posiblemente sí, tenga una madre gallina, pero usted nació águila. Pero tanto le dicen en su cabeza que usted es gallina, y usted se lo cree, y usted sigue comiendo de lo que come el pollo o de lo que come la gallina. Lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Y eso es lo que está pasando hoy en día. Ya quiero ir cerrando. ¿Sabe? El ser honesto, el ser éticamente honesto, es para las águilas. Los corruptos son gallinas. Toda su vida tendrán que tragar lombriz, seguirán picoteando en el piso. Yo conozco una persona a quien admiro mucho, que a pesar de la circunstancia en la que creció, siempre se vio como águila, siempre. Y quizás sí fue empollada como pollo, pero era águila. Y cuando veo a esa persona, la veo surcar los lugares altos, y admiro mucho a esa persona yo. Pesach. ¿Sabe qué es Pesach realmente? No es matar un animal, no es poner la sangre en los dinteles, no es dejar de comer pan leudado. Eso no es Pesach. ¿Sabe qué es Pesach? Pesach es la convicción de hacer lo correcto de manera autónoma, persistente y coherente. Eso es Pesach. La gente me dice: sí, pero es que en el capítulo 12 del libro de Shemot dice que hay que matar el cordero y hay que poner la sangre en los dinteles. Sí, pero antes de que fuera corrupta esa orden, Yahuwah había dicho que no se iba a derramar sangre de ningún hombre ni de ningún animal. Y para mí Yahuwah no es corrupto, corrupto soy yo. Pero ¿qué hago con el capítulo 12 de Éxodo? No sé. Fácil es agarrar un cordero y matarlo. Nosotros lo hicimos aquí. Derramamos la sangre de los corderos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro pensamiento no era de águila, nuestro pensamiento era de gallina. La gente me critica porque dice que yo constantemente estoy cambiando. No estoy cambiando, es que estoy cambiando todo el pensamiento de gallina que he tenido toda mi vida y que no me he fijado lo que Yahuwah quería establecer en la Torah para las águilas. Por eso, me cansé de ser gallina, me cansé de estar siguiendo a los hombres que solamente piensan para abajo como gallina. Y yo muchas veces hice lo mismo como gallina, sin razonar. Le repito, Pesaj para mí es totalmente diferente hoy. Sí, litúrgicamente hacemos muchas cosas, pero Pesaj nuevamente es la convicción de hacer lo correcto de manera autónoma, persistente y coherente. Eso es Pesaj. Pesaj es que hablemos de las cosas que verdaderamente traerán un cambio interno para que todas las cosas puedan florecer externamente. Eso es Pesaj. Y matar un cordero y poner la sangre en dinteles y decir que Jesús murió hace 2000 años y que derramó su sangre en la cruz del Calvario y que ahora gracias a eso tenemos entrada al reino de los cielos. Eso no es pensar. Eso no es razonar. Eso no es abrir las escrituras para saber cuál fue la primera orden que Yahuwah dio. Y a muchos le podría decir, busque Yirmiyah o Jeremías, por favor, para que entienda si es verdad esto. Busque Jeremías, Yirmiyah, capítulo 7, verso 21 y 22, donde Yahuwah establece que él no mandó hacer absolutamente nada acerca de holocaustos ni de víctimas el día que sacó a nuestros padres de la tierra de Egipto. Búsquelo, otra vez Jeremías capítulo 7, verso 21 y 22. Alguien me va a decir, pero ¿quiere hacer una doctrina de un verso? No, quiero hacer una doctrina que se estableció antes que Éxodo capítulo 12 existiera. Quiero restaurar el mensaje que Yahuwah dio claramente. Pero carne con su vida que está en su sangre no comerás, porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas, la sangre de todo animal. Eso dice la Torah. Yahuwah no miente, Yahuwah no se arrepiente, Yahuwah no cambia de parecer. Yahuwah no es corrupto como nosotros nos hemos vuelto corruptos. Pesaj es algo más. Pesaj es la conciencia que adquirí para sacar la levadura, para sacar la corrupción de mi vida. Hoy celebramos Pesaj a las 3 de la tarde. Hoy muchos estaban matando cordero a las 3 de la tarde. Muchos estaban degollando el cordero para poner la sangre por algún lugar. Desde ayer muchos estaban haciéndolo. Por eso a las 3 de la tarde entiendo yo que Pesaj es la conciencia que adquirí para sacar la levadura hoy en Hamatzot, para sacar la corrupción de mi vida. Yo sí quiero que Yahuwah, que nos hagamos socios con Yahuwah para que Él por favor se encargue de sacar la corrupción que está en mí. Y entienda esto, por favor, si Yahuwah no edifica su casa, en vano trabajamos los edificadores. Si Yahuwah no guarda su casa. Entonces yo sí quiero, mi ruego a Yahuwah es por favor, déjame ser socio contigo y saca la porquería aunque me duela. La porquería que está en mí, sácala aunque me duela. Porque me he dado cuenta que haciendo las cosas corruptas me han dado dolores grandes en mi vida. Aunque también entiendo que gracias a esos dolores he desarrollado conciencia de las cosas buenas y de las cosas malas. Algunas las aprendí, otras todavía me falta. No sé en qué está usted. Pero sí quiero decirles que los que son conforme al corazón de Yahuwah verán el principio de un nuevo comienzo con gratitud y gozo a partir de la experiencia. Bienvenidos a este nuevo mundo, al mundo donde la gente todos los días está teniendo un nivel diferente de pensar. Déjeme decirle esto. A los viejos nos han comprado la conciencia. Cuando se arman los temas políticos, vamos a dar el voto no por conciencia, sino porque nos compraron la conciencia con mentiras, con engaños, con cosas más o menos. Y lo mismo pasa en nuestra familia, y lo mismo pasa en nuestras empresas, y lo mismo pasa en la casa, y lo mismo pasa con la familia, y lo mismo pasa con los amigos. Y es una cadena que ha ido creciendo. Nos hemos vuelto éticamente corruptos. Llegó el tiempo para que hagamos un cambio. Entonces Pesach es la conciencia que adquirí para sacar la levadura, para sacar la corrupción de mi vida. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle paz. Que Él le dé shalom.